noches con todos y sean bienvenidos a este podcast que trata acerca de los misterios de la vida, del hombre y del universo. Esta noche, mi querida audiencia, tenemos el incidente ovni de la playa Conchán, que ocurrió en Lima, Perú. Pero antes, por favor, déjeme ponerlos en contexto geográfico para las personas que no son de Lima. La playa Conchán se ubica aproximadamente en el kilómetro 27 de la Panamericana Sur. Frente a la playa hay una gran loma que lleva el nombre de Lomo de Corvina y ambos están divididos por la carretera Panamericana. Así que, sin más, ¿le temes a lo desconocido? Esta historia toma lugar en el mes de septiembre del año de 1973, a las 5 y 45 de la tarde aproximadamente. En la playa se encontraban 110 personas disfrutando del día. El joven testigo, José Fernández, se encontraba con su hermano y su papá, a los que se dedicaban a la pesca. José cuenta que cuando ya se estaba retirando, ve en el cielo un ovni metálico con forma de tubo. Estaba flotando y acercándose lentamente hacia la playa. Cuando este ovni estaba aproximadamente a 2 kilómetros de distancia, ve como que de la loma de Corvina sale un proyectil en forma de fósforo encendido. Este proyectil impacta en el centro del ovni. Esto hace generar un estruendo que alarmó a los asistentes. El impacto hace que el ovni gire en su propio eje mientras iba cayendo al mar. Cuando toca el mar, gira más rápido, como si fuera una licuadora, y despedía luces de color verde. Ya para este momento, José, su hermano y su papá se encontraban en la cima de la loma viendo este ovni cómo se hundía. Ya en la cima se hallaba un campamento militar. En este campamento se realizaban prácticas de tiro al blanco y paracaidismo, en el cual José cuenta que los vio retirarse inmediatamente cuando el ovni desapareció en el mar. Llega la noche y muy cerca a la zona del incidente, una iglesia estaba realizando una actividad para los vecinos por su aniversario. Los asistentes cuentan cómo otro ovni despedía un cañón de luz como buscándolo. Prácticamente estaba buscando al ovni que se había hundido en el mar. Ya en la mañana del día siguiente, José sintoniza un programa de radio en él. El locutor cuenta que los vecinos del distrito de Villa El Salvador, zona muy cercana a donde fue el incidente, reportan el extraño suceso en que aconteció aquella noche. Más tarde ese mismo día, José y su hermano bajan a la playa de Conchán para pescar, pero en aquel momento vio que la playa estaba cercada por militares, policías. En el mar habían lanchas de la Marina de Guerra del Perú y un helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana, patrullando toda la zona y alrededores en el que el ovni se había hundido. A José le pareció muy extraño, pero decidieron ir unos kilómetros más al sur para pescar. Cuando llega a una playa fuera del alcance de los militares, totalmente libre, nota, después de unas horas, que no habían peces, lo cual eso le pareció muy, pero muy raro. Cuando deciden regresar a casa y se encontraban ya subiendo la loma de Corvina, notaron que el mar salió un destello de color verde y veían cómo el ovni que se había hundido estaba emergiendo del mar. girando en su propio eje con una gran fuerza y provocando un gran estruendo. Luego de unos minutos de estar en el aire, vuela a una velocidad vertiginosa con dirección a Chilca, lugar donde se rumorea que hay una base extraterrestre. Pero la historia no acaba aquí, amigos. La historia continúa en noviembre del 2018, cuando José va a una conferencia de temas ovni. El presentador lo reconoce y lo invita a narrar la historia de primera mano. José accede y empieza a narrarla con lujo de detalles. Terminando la exposición, es abordado por personas que también fueron testigos del hecho. Yo vivo cerca de esa zona. Yo también lo vi. Yo conozco gente que lo vio. Eso era lo que le decían a José cuando lo estaban abordando. Cuando en eso llegan dos personas, uno con una casaca de deporte militar, como si fuera de la Fuerza Aérea, y otro con terno, ambos de tez blanca y con lentes de sol. Y le dijeron: ¿por qué cuentas estas cosas? No, no sabes lo delicado que son estos temas. No debes de generar histeria colectiva. Los ovnis no existen, y los extraterrestres tampoco. José se retira del lugar. Le pareció muy extraño el aspecto de esas personas y también lo que decían, el escepticismo, a pesar de que eran asistentes de esa conferencia. Se retira José en el taxi que lo habían traído, puesto que era un amigo que vive cerca a su casa. A los minutos ven como un patrullero policial lo sigue. Logran ser detenidos por la policía sin cometer ninguna infracción y por ningún motivo en específico. Y por azares del destino, el taxista conocía al policía. El taxista lo saluda con bastante naturalidad, puesto que era su amigo de tiempo, pero el policía se hace el desentendido y hace como que no lo conoce. El policía le pide los documentos de identidad a ambos, hace unas anotaciones, se los devuelve y se va. Cosa extraña porque normalmente debe pedir los documentos del chofer. Ya casi llegando a la casa de José, el taxista juraba que lo conocía y que iba a preguntar qué cosa pasó. Pasan los días. El taxista se encuentra con el policía y el policía cuenta que lo llamaron por radio pidiendo apoyo, que necesitaban los documentos del vehículo, de la placa del taxista. Pero no te buscábamos a ti, dice el policía. Buscábamos a tu pasajero. Pero ¿quién?, dice el taxista. Y el policía dice: los de la DIFA. Los de la DIFA, amigos míos, es la División de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos del Perú. En pocas palabras, es la División de Investigación OVNI de la Fuerza Aérea del Perú. Esta es la historia. Esta historia tiene muchas, pero muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿de dónde sale el proyectil que impacta al ovni? ¿Quiénes eran estas personas que decían que los extraterrestres y los ovnis no existen, que crear histeria colectiva no es bueno? Desmintiendo y ridiculizando al testigo, a José. Este ovni se va con dirección a donde hay una supuesta base extraterrestre. en Chilca. Definitivamente es un caso francamente fascinante, no solamente por este relato, sino por los muchos, muchos, muchos testigos que hubieron ese día, por la supuesta aparición de hombres de negro queriendo desmentir el testimonio de José. Así que la investigación al día de hoy sigue abierta. ¿Qué fue lo que pasó en la playa Conchán? ¿Acaso hay una base extraterrestre, tal vez? ¿Acaso hay seres que están en Loma de Corvina viviendo abajo del subsuelo, registrando todo, vigilando de que no nos invadan otros seres? Eso queda interpretación de cada uno, amigos. Y bien, esta es la historia. Ahora, me han enviado unas historias bien fuertes al correo de alodesconocido.pe@gmail.com. Así que vamos a dar inicio a una nueva sección. Esta sección se va a llamar Historias para no dormir. Tenemos dos historias para no dormir esta noche. Así que, por favor, bien atentos. La primera me la manda Edith. Muchas gracias, Edith, por enviar tu historia al correo. Si ustedes también quieren que su historia sea pública, pueden enviarla al correo a lodesconocido.pe@gmail.com, o si no, también dejarla en los comentarios de Facebook. También me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, y bueno, en la bandejita de comentarios de YouTube también me pueden dejar su historia. Bien, lo que le pasó a Edith es algo bastante peculiar porque nunca lo he escuchado, pero aquí va. Su historia empieza, ella está en una pesadilla, se encuentra en un bosque de día y ella puede ver una especie de cabaña abandonada. Ella cuenta que es como la cabaña del proyecto de la bruja de Blair, así, tal cual. Entra a la cabaña y ve como una especie de niño de aproximadamente 4 o 5 años, totalmente blanco, 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 como el niñito del aro, algo aproximadamente, sin polo y con un short jean, corría descalzo por toda la casa. Edith lo persigue en sus sueños y pasa de cuarto en cuarto hasta acorralarlo en una esquina. El niño se pone en cuclillas, se tapa la cara y dice: no, 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 no. Eso aterra a Edith, hace que se despierte. Al despertarse, ella me cuenta, me hace una especie de croquis de su habitación, y es la entrada, el ropero, su cama. Al frente de su cama está el interruptor para la luz y un espejo. Ella oía el mismo no, 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 entre la entrada y el ropero. Ese punto ciego, ahí se encontraba una voz. Ella cuenta que él lo escuchó por lo menos por 20 segundos, entonces no estaba alucinando. Fueron 20 segundos que estaba escuchando esta voz que salió de su pesadilla. Con todo el valor del mundo, ella se para, va hasta el otro lado de su habitación, prende la luz, voltea y no ve nada. mira el reloj y eran las 3:33. Se va a dormir. Ella también me cuenta de que vive en un edificio familiar. Vive en el tercer piso y todos los domingos se reúne con su familia para compartir. Ella cuenta que en ese compartir narra su historia con lujo de detalles, todo lo que le pasó. Y su tío y su primo se quedan helados porque esa misma noche soñaron con ese mismo niño y se levantaron a las 3:33. La segunda historia me la manda Manuel. Muchas gracias, Manuel, por enviar tu historia. Es una parálisis de sueño, pero una parálisis de sueño que de verdad no me hubiese gustado tener. Él cuenta que estaba en un desierto en sus sueños y que las aves de rapiña le estaban respirando la nuca. En eso, él siente el peso de un ave en su cabeza. El ave se posa en su cabeza. Siente el peso. Siente la sombra. Eso le dio tanto miedo que se despierta. Al despertarse, siente exactamente el mismo peso en su cabeza. Algo estaba en su cabeza. Él no se podía mover. Estaba experimentando una parálisis del sueño, efectivamente. Y no se podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada. Solamente podía mover los ojos. Adicionalmente, cuenta de que esta cosa comenzó a bajar sus brazos por sus sienes, bajando por sus patillas, sus mejillas, bordeando su quijada y cerrándole la boca. Él podía sentir esa frialdad de sus brazos cruzando por todo su rostro. Él se tranquiliza porque no podía caer en el miedo. Él sabía que no podía caer en el miedo. Se tranquiliza, respira hondo y sale de esa parálisis del sueño. Él me dice que muchos meses después de este suceso, él encuentra una foto, mejor dicho, un dibujo, acerca de personas que han tenido parálisis del sueño. Y al ver el dibujo que te estoy mostrando ahorita, él asegura que es eso. Para las personas que me están escuchando por los canales de audio, es como una especie de bebé con cuatro brazos, dos pequeños y dos muy largos. Tiene dos caras, una en la cabeza y otra en su estómago. Sus patas son muy cortas y está como llorando. De verdad es muy... Da mucho miedo. Estas son las historias para no dormir. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel. Y solamente me queda una cosa por decirte. No le temas a lo desconocido.